cortesía el Centro Democrático acaba de presentar este proyecto para penalizar desde las cuentas falsas, las cuentas anónimas en redes sociales, hasta las calumnias, las noticias falsas, las injurias, las imputaciones injuriosas que circulan a través de Twitter y a través de otras redes sociales. La autora del proyecto es la parlamentaria Margarita Restrepo. Doctora Restrepo, buenos días.
Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial para las personas que están en la mesa de trabajo y para todos los radioescuchas.
Doctora Margarita, ¿qué es lo que busca usted con las redes sociales? ¿Cuál es el límite que quiere usted imponer o que quieren ustedes penalizar?
Bueno, lo primero que quiero decir es que yo sí creo en la importancia de las redes sociales en la vida cotidiana hoy en día y en la vida política. Y pienso que ha sido decisivas en las últimas elecciones en el mundo. Desde Argentina hasta Estados Unidos nos han dado muestra de ello. Lo segundo es que me encanta la comunicación, creo en los medios de comunicación y pienso que tenemos que dignificarlos. Las redes sociales hoy por hoy son una herramienta de la comunicación. Es una especie...
Pero viene un pero grande.
Es una especie de equidad, que se le dan equidad a la sociedad, porque todos tenemos derecho a comunicar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que queremos. Pero, igual que los medios de comunicación, es importante dignificarlos. ¿Con qué? Con la verdad, con la claridad. Y el proyecto es explícito cuando habla de eliminar la creación de cuentas falsas para evitar la injuria y la calumnia. Resulta que es que cuando Margarita María Restrepo pone algo en su cuenta de Twitter, Margarita María Restrepo lo dice porque es capaz de sostenerlo, lo dice porque tiene evidencias, y si no es así y comete un error por cualquier motivo, pues se retracta. Hoy por hoy hay una cantidad de cuentas falsas a través de las cuales se escudan terroristas de las redes sociales para injuriar y calumniar a las personas. Entonces, aquí hay que combatir el terrorismo en todos los escenarios y no podemos seguir permitiendo que se satanicen temas, que se satanicen personas a punto de mentiras. Básicamente eso es lo que pretende el proyecto de ley.
Pero en el proyecto usted solamente se mete con las cuentas falsas, ¿no le importan los insultos si son con personas de carne y hueso? ¿O las calumnias o lo que llama usted el terrorismo digital?
Quiero, me parece muy importante lo que me estás preguntando. Cuando tú tienes tu propia cuenta, tú te mides mucho más para tratar mal a alguien, porque hay normas básicas de respeto que entran a jugar ahí. Entonces, el hecho de que tú seas tú y que tú tengas una identidad dentro de las redes y tengas que responder por lo que dices, te inhibe de mentir y te inhibe tu agresividad. Y pienso que es importante, que es un primer paso para empezar a regular este tema en Colombia. Que es obvio. Sí. A futuro seguirán haciendo muchísimas más cosas, pero hoy por hoy es un primer paso. Incluso no es solamente de Twitter, de hecho la red social más usada en Colombia es el Facebook. ¿Y cuánto daño se hace a las personas con cuentas falsas desde estas redes sociales? Sí. Entonces pienso que es un primer paso y creo que sí, creo que el hecho de tú tener tu propia identidad y tener que responder por lo que dices te hace ser mucho más respetuoso.
Sí, pero, doctora Margarita, ¿pero cómo concretarlo? Porque muchísimas personas de las que se llama terroristas en Twitter, es decir, están ahí, no ponen la foto, seguramente se registran con unos correos recién inventados.
¿Cómo se sabe, Felipe, si son falsos?
Es decir, ¿cómo determinar cuándo son falsos y cuál es el mecanismo que consagra la ley? Y, por supuesto, pues, asumo yo que esto tendría que hacerlo con colaboración de Twitter.
A ver, lo que pasa es que ahí hay dos cosas. No se les olvide que el legislativo tiene la función de hacer las leyes, pero el ejecutivo tiene la función de regular las leyes. Eso le corresponde al legislativo.
Doctora Margarita, ¿pero cuál es la base jurídica?
Al ejecutivo, perdón.
¿Pero cuál es la base jurídica? Digamos, ¿uno qué herramientas jurídicas puede usar?
El derecho al buen nombre. Uno, dos, la injuria, la calumnia y el daño al buen nombre, de hecho son delitos penales hoy consagrados en la Constitución colombiana. Entonces, esa es la parte jurídica. Además, para nadie es un secreto que hoy por hoy, precisamente en gobiernos con características como este, muy similares, por no decir que iguales a un totalitarismo, las redes sociales son una herramienta fundamental para el ciudadano común, incluso para nosotros las personas que hacemos política.
Doctora Margarita, y la respuesta a eso sería la libertad de expresión, ¿no?
No estoy en ningún momento, a ti, a Margarita María Restrepo, como ciudadana, nadie le está limitando su libertad de expresión. Florecita 1, que tiene en su avatar una flor de una luna, si Florecita 1 no existe, pues obvio, Florecita 1 no tiene, no se le agrede la libertad de expresión porque no existe.
Sí.
Entonces,
pero el problema es que exista, el problema
es, está limitando la libertad de expresión.
Doctora Margarita, el problema es que exista Florecita 1 o lo que dice Florecita 1.
El problema es que una persona que no existe, que una persona que existe escude en una persona que no existe para inventar, mentir y agredir a un ciudadano que
pero,
sí existe.
Pero le pregunto, ¿qué pasa si hay una cuenta anónima, una cuenta falsa, que no calumnia y no injuria, que también las hay?
No, pero es que no tiene sentido que exista una cuenta falsa. O sea, puede existir. Es que de hecho la ley dice, el proyecto de ley dice que serán sancionadas las cuentas falsas de Twitter que son creadas con el fin de injuriar, mentir o agredir a los demás. O sea, son cuentas que son creadas específicamente con ese fin. Sí, el objetivo de una cuenta falsa es alguno que desconocemos. Si es una cuenta que no agrede, que no injuria, que no miente, pues entonces esa cuenta no será sancionada. Esa cuenta...
Sí, pero... A ver, doctora Margarita, es que el problema no solamente una vez más son las cuentas falsas, sino qué van a hacer ustedes con todas esas personas de verdad de carne y hueso que sí usan todas esas redes sociales para calumniar, para amenazar, para injuriar. En otros países ya existen legislaciones serias al respecto. En Nueva Zelanda son 2 años de cárcel para quien haga matoneo. En el Reino Unido, que van 2,000 trolls condenados, también es cárcel por 24 meses. En algunos lugares en los Estados Unidos hay incluso unas penalidades económicas, $2,500 para la persona que se atreva a trolear, como se dice, que es en últimas esto que estamos hablando, amenazar a alguien, insultarlo y generarles episodios generalizados de ansiedad y de pánico. ¿Por qué no se meten ustedes en concreto con este tipo de actos y con este tipo de personas?
Es que el acto es concreto. El proyecto de ley dice claramente, serán sancionadas, no solamente económicamente, sino también penalmente, todas las cuentas falsas que sean creadas con el fin de injuriar, calumniar o mentir. Esas cuentas que son creadas con ese objetivo tendrán una sanción,
pero la pregunta,
tanto económica como penal.
La pregunta de Paola es, ¿por qué no se dedican también a perseguir no a las cuentas falsas, sino a las cuentas verdaderas que hacen lo mismo?
Vuelvo y les digo, yo pienso que este es un primer paso. Esto es algo nuevo en Colombia, no existe nada en la jurisprudencia colombiana respecto a este tema y este sería un primer paso. Ya después yo pienso que se debe continuar en el camino a ir perfeccionando la forma como nos relacionamos en redes sociales, pero este es un primer paso. Incluso, Paola, quiero contarte que este proyecto de ley que hoy lo ven aquí tan tímido ha generado muchísima controversia. No fue generado recientemente, sino hace un año, y está en la Comisión Primera de Cámara y ha sido lo han ido postergando precisamente por el temor que le da a esta comisión de entrar a sancionar este proyecto de ley, a aprobar este proyecto de ley. Por el miedo de que les digan que están precisamente quitando la libertad de expresión.
No, por el miedo.
Entonces,
por el miedo
es
que
un
le digan,
proyecto
doctora
que
Margarita,
no se puede.
Usted en su partido, en el Centro Democrático, en todas las orillas, pero en el Centro Democrático, tienen unos robots o unos troles o unos matones o esto que usted ha llamado terroristas, están mucho más cerquita de lo que usted cree. Están al lado suyo en el Centro Democrático. Y esos tienen carne y hueso, esos son de verdad, doctora Margarita. Así que si usted se va a meter con unos, métase con todos, que los tiene cerca.
A ver, yo pienso que ahí está siendo muy agresivo conmigo sin necesidad de redes sociales. Para empezar, cerca a mí no conozco ningún troll, ningún matón, ni perdóname que te lo tenga que aclarar. Y en segundo lugar, la ley no dice que exceptúa a quienes militen en tal partido o en otro partido. La ley es para todos. La ley es para todos.
Sí, pero digamos... antes de que pase a un nivel de ley, es darle una miradita exacta a la vida real del Twitter.
Para que vea, porque
la cantidad de troles y la cantidad...
Esto que usted está intentando castigar, esto está muy metido en el ADN del uribismo, del fanatismo uribista.
Mira, vuelvo y te digo, me parece irrespetuoso de tu parte, porque es que yo no legislo para un partido o para otro. Yo legislo para todos. Y vuelvo y te digo, puede que mucha gente no esté, muchas personas no estén de acuerdo con este proyecto de ley, que sean del partido que sean. Yo simplemente hago las leyes y propongo los proyectos de ley que considero que son benéficos para los colombianos, sin importarme el partido político al que pertenezcan.
Perfecto.
Ahora, pienso que independientemente de a qué partido político pertenezcan, es una ley que en caso de ser aprobada, va a dignificar los medios de comunicación, va a dignificar las redes sociales y va a enseñarnos a relacionarnos en este espacio que los colombianos, que es algo nuevo para los colombianos.
Doctora Margarita, muchas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a ti.
La parlamentaria Margarita Restrepo. Muy bien. Sobre el proyecto para castigar penalmente a los fantasmas.
Eso, Néstor, es que eso es lo que quiere hacer, eso es lo políticos. Que ha querido hacer Mark Zuckerberg. Es decir, el dueño de Twitter, Zuckerberg, todos los duros de la tecnología se reúnen por allá en el Silicon Valley a ver cómo es que logran que las redes sociales no tengan todos esos trolls y todos esos mentirosos que hay. Entonces, en teoría, al principio, pues suena muy bonito, pero eso en la vida real. Nadie ha podido regular eso. Lo único que ha podido es China, porque en China tienen unos límites y organizan unas redes que les funcione y que maneje el gobierno y punto. Pero no, en teoría...
Hay legislaciones, pero son...
¿Cómo encuentra usted, y lo que le dijo a usted que le molestó allá mucho el Centro Democrático, pero es cierto, en todos los partidos hay una cantidad de gente contratada, eso una no cantidad tiene. De niñitos encerrados, contratados para trolear y para insultar.
Se molestó mucho. ¿Y qué hacían el hacker y compañía? ¿Qué hacían el hacker y compañía, Felipe, en la oficina famosa?
Pues terminar.
Pues eso, sí, desprestigiar y fastidiar. ¿O acaso es que eso es invento mío, que a ella le parece irrespetuoso?
Lo que pasa es que el país en ese tema, como ya lo han hecho en Estados Unidos y en Canadá y en Inglaterra, que dan el debate y ya tienen leyes que han ido profiriendo poco a poco, es aseriar el tema, es decir, es ponerse a estudiar el tema. Ver a ver realmente qué constituyen
Felipe,
conductas
impropias
o delincuenciales.
Se estrella contra una barrera. Es decir, me pregunto si el anonimato no es también un derecho en la libertad de expresión. Usted
claro,
dice,
pero,
no se pueden crear cuentas fantasmas, cuentas falsas, cuentas anónimas. ¿Y es que acaso el anonimato no está inventado desde cuándo en la historia de la humanidad?
Pues ya, ¿no?
¿Usted cree que Twitter va a entregar información?
Lo que no...
¿El nombre?
Por lo que yo entiendo, no está prohibiendo las cuentas anónimas, sino está prohibiendo la calumnia desde cuentas anónimas.
Por eso, pero ¿cómo sabe
que la cuenta es anónima?
No, que la cuenta es anónima se sabe.
Porque pues, no sale...
No, ponen, se cree, pero no se sabe. Usted puede creer que esos muñequitos que lo están siguiendo con carita de falsa y tres seguidores...
No son nadie.
Es que este no es nadie. Usted lo puede creer, pero usted no lo puede saber. Para saberlo, Twitter tiene que darle una información y decirle.
Pero el debate si es anónimo o es con el titular directamente es absurdo, porque usted tiene hoy la herramienta legal para perseguir al calumniador. Y usted por la vía de encontrar la dirección de quien establece el Twitter puede saber quién fue. Es decir, esto no es nada nuevo de nada. Lo que falta es ver qué vamos a hacer desde la justicia colombiana para poder perseguir a quienes calumnian desde Twitter, desde Facebook, o desde el megáfono en la calle, o desde el debate de la política. Es que el instrumento por medio del cual usted calumnia es irrelevante.
Llegamos a la misma conclusión por diferente camino.
A que no hay nada que hacer. que no hay nada que hacer porque no vamos a poder montar un bloque de búsqueda tuitero y facebookero a ver cómo hace para meter preso a medio país que anda gritando groserías por las redes sociales.
¿Y en qué cárcel? Si es
entonces,
que no
más bien, apague y vámonos. Hagámonos la idea de que el mercado es el que va a terminar depurando esto y la gente va a terminar escogiendo en qué tipo de entorno digital quiere moverse. Si en el que hablan porquerías o en el que no hablan porquerías. Si en el que dicen cosas inteligentes o en el que dicen burradas y sandeces todo el día. Y finalmente eso es lo que pasa y serán exitosas lo que la gente quiera hacer y el mercado va a ir depurando eso. Pero siempre, establecerle al Estado, Néstor,
pero mire,
la responsabilidad
las mentiras,
ahora
Nicolás,
de que vaya y salga y persiga a tuiteros, yo le digo Nicolás, que más bien que persiga violadores, que persiga, que hay Nicolás, 44 niños violados al día en
como
Colombia.
Como usted sabe en su vida personal y en su vida política, acuérdese del episodio. Las mentiras son rentables y dejan un daño inmenso a la honra de las personas.
Pues usted fue víctima.
Pero ahí está la persona. Usted la puede identificar, la puede meter presa sin necesidad de nuevas normas. Es que, ¿qué tiene esto de nuevo y de distinto?
Es que, claro, pero es que lo haga. Lo nuevo y de distinto que tiene Nicolás es que, como dijo varias veces la representante, es solo el primer paso. ¿El primer paso de qué? Pues de la restricción a la libertad de expresión. Estas cosas comienzan así y terminan siempre con una superintendencia de comunicaciones que califica si lo que usted escribió es difamatorio, si se burla, etcétera. Es decir, termina en la ley de comunicaciones de Rafael Correa. Eso no está muy lejos. Allá en el Ecuador perseguían a los caricaturistas, a los periodistas, a las personas que en un blog hacían un chiste contra el presidente o contra alguno de sus ministros, les imponían unas multas gigantescas, etcétera. Este es el comienzo de ese tipo de cosas, es de un peligro enorme.
¿Sí? ¿Usted cree, Héctor, que esto tiene que ver con el episodio de Uribe y de Daniel Samper?
Claro, seguramente. Eso lo que termina es diciendo que Daniel Samper, digamos, tenía por oficio difamar a personas del centro.
Se me perdió, Héctor, son las 10 de la mañana, un minuto, queda la parlamentaria, si este es el primer paso...
Néstor, con eso no va a pasar nada.
Queda la parlamentaria para la historia, señor.
No nos hagamos ilusiones, con eso no va a pasar nada. Empezando porque lo tienen que aprobar en la Comisión Primera de la Cámara, donde ha habido unos cuantos calumniadores contra personas que no les ha pasado nada, con esto no va a pasar nada. Entonces, le voy a decir esto, bueno, entonces me calumnió un fake, Vanessa, no sé qué. Un ejemplo, ¿no?
Florecita.
Y, bueno, sí. Y es que resulta que cuál es Vanessa y que no sé qué, eso no pasa nada. Puro cuento.
No, pero
entonces,
sí.
No, esta usted red está, es así.
¿Usted está de acuerdo? Es
eso, hombre.
¿Está de acuerdo con Nicolás Aurelio?
Mire, pero le digo esto, Néstor. Desde el año de 1986, por ejemplo, en caso de congresistas que calumnian, la Corte Suprema de Justicia siempre se ha declarado inhibida. No pasa nada con esto, no votemos corriente. Esta red es así. Y que el que se quiere quedar se queda, y el que se quiere quedar se vaya. Y como todo en la vida, monto en bicicleta a correr el Tour de France. Parte de correr el Tour de France significa que tengo que bajar del Gran Galibier a 90 kilómetros por hora. ¿Le gusta o no le gusta? Bueno, verá,
Néstor,
eso es así, aquí es lo mismo. ¿Usted quiere estar en esa red? Bueno, eso tiene
sus tesis, moles y sus sostenidos. ¿Quiere estar en Twitter? Aguántese.
No, el que quiere marrones, que aguante tirones. Bueno. Exactamente, Néstor.
Néstor, esto tiene
su opinión.
Esto tiene dos planos de la discusión, el social y el político. El social es el que estamos haciendo como miembros de la sociedad civil, diciendo, bueno, ¿qué hacemos ante este problema tan serio? Pero desafortunadamente la sociedad moderna occidente no ha encontrado una solución. La solución es totalitaria, porque se empieza controlando a unos excesivos y se termina controlando a unos libres. Desde el punto de vista político puede ser de doble moral. Puede ser, en este caso, puede ser una estrategia del Centro Democrático para desmarcarse del desgaste político que ha implicado la difamación de Daniel Samper, pues que ellos estén hablando ahora de defenderse. Fíjese cómo lo plantea la congresista, con el enfoque de terroristas, ese es el enfoque del Centro Democrático. Juegan a representar al pueblo víctima frente al enemigo malo, ahí es que defenderse de terroristas en la red. Hay que acordarse también que hay estudios que han demostrado, yo no lo sé, pero hay estudios que muchos medios le han dado credibilidad, que han planteado que millones de los seguidores, por ejemplo, del expresidente Uribe son falsos, y de otros, que en general es muy común esa situación. Esos números tan abultados de seguidores generalmente tienen
porcentajes altísimos, algunos hablan hasta del 50% de que no son ciertos. En la red se pueden comprar seguidores a precios
sí
bajísimos.
Sí, eso sí es cierto.
Entonces, sí, combatir a eso, pero muchos lo usan. Y hay que tener, tiene que haber también cierta responsabilidad política de sectores políticos que se aprovechan de tuiteros o anónimos o no anónimos que dicen barbaridades. Póngase a mirar cuántos miembros de sectores políticos han retuiteado barbaridades. Siguen a esos bárbaros, alimentan a esos bárbaros, no, los alientan. Entonces, que no vengan ahora unos a decirse pues que son víctimas cuando hay sectores políticos que se han beneficiado enormemente de lo que ellos llaman terrorismo en las redes.
Son las 10 de la mañana, 4
es que,
minutos.
Es que mire,
el
esto,
proyecto
sí
tiene la disposición aparentemente sana de bloquear las cuentas falsas, de bloquear las redes anónimas, las cuentas anónimas que se dedican a calumniar e injuriar, pero evidentemente es la puerta de entrada.
Pero ¿cómo sin la colaboración de Twitter?
No sé, pues es que suena como a chiste. Nadie va a decir si las cuentas son verdaderas o falsas. Y la gente del Centro Democrático, como los de otros tantos partidos, son los reyes
ahora,
de cuentas
insultos,
falsas.
Insultos ahí, la verdad, no solo del Centro Democrático.
De todo lado, ¿no? De todo lado. Eso se volvió el que más insulte y el que más pueda hacerle bullying al otro. Pero usted, digamos, usted se mete, hay una gente con la que usted se mete y le salen unos ejércitos y lo atacan.
Sí.
Petro, por ejemplo. Métase usted con Gustavo
Petro. Ah, no,
eso
ahí mismo le sale la...
500 personas,
una niña que es la Yamure de la izquierda.
Sí, que es como una orden que dan desde arriba y dicen, vamos a acabar hoy con esta señora, punto. Y es así, como un ejército, tan seguido. Métase usted con alguien del Centro Democrático, le pasa exactamente lo mismo. Y pues ahora el gobierno también tiene su... Es decir, se volvió así,
Se vuelven hipersensibles. Me iba a decir, Héctor...
No, es que a mí sí me da mucho miedo, y para redondear la idea de lo que estaba diciendo cuando se me dañó este cable, que el punto es que esta es la entrada, como usted lo ha dicho, Néstor, y esto termina en la restricción de la libertad de expresión por parte de los gobiernos. Los gobiernos siempre terminan apropiándose de esta idea para perseguir a sus críticos. Y entonces lo único peor que podríamos tener a lo que tenemos hoy, que es muy malo, es esa fórmula, porque realmente pues a lo que vamos a ir es, insisto, el ejemplo lo tenemos aquí cerquita en el vecindario. Realmente en el Ecuador, durante la época de Correa y todavía, ha habido una aplicación de la ley de comunicaciones que es absolutamente vergonzosa y que comenzó con eso que llamaban ellos el linchamiento mediático. Incluso esa expresión está en la ley de comunicaciones del Ecuador. El linchamiento mediático pues era simplemente evitar la crítica al gobierno de Correa.
10 de la mañana, 7 minutos, los acompañamos desde Blu Radio, la cuenta Blu Radio Com y cuenta Néstor Morales. Ya regresamos con la información económica del día.